En 20 minutos serán las 12. El resto es silencio. Esas fueron las palabras pronunciadas por Hamlet unos segundos antes de morir. También es la frase escogida por la escritora chilena Carla Gelfenbein para titular su última novela, publicada el año pasado por Planeta y que, a propósito, o con ese propósito, la trae aquí a Montevideo. Carla nació en Santiago y tras el golpe de Estado de Pinochet estuvo exiliada en Inglaterra durante 11 años. Allí estudió biología, se especializó en genética de la población, aunque también se formó en diseño y trabajó en varias agencias de publicidad con un pasaje también por el periodismo a su regreso a Chile. ¿De qué se trata El resto de silencio? Es una historia contada en primera persona pero por tres personajes. Un niño de 12 años que descubre a la segunda o tercera página de la novela que su mamá en realidad no falleció por causas naturales, sino que se suicidó. La historia de su padre y la historia de la actual pareja de su padre. Entre esos tres personajes contados en primera persona es que se va desarrollando esta historia. Bienvenida, gracias por estar aquí, Carla.
Muchas gracias, el gusto es mío.
A ver, Carla, bióloga, diseñadora, periodista, escritora, ¿qué pesa más?
¿Qué pesa más?
O la escritora es de alguna manera el resumen de todo esto.
O sea, eso es en realidad. Bueno, la escritura y la lectura, ante todo, ha sido el... Si hay algo constante en mi vida, yo te diría que es la lectura. Y de la lectura derivo en la escritura, porque sin escribir, sin leer no se puede escribir. Y empecé a leer como a los 9 años ya novelas. Mi madre era una profesora de filosofía de la universidad, muy letrada. En mi casa había muchos libros, todos leían. Por lo tanto, ha sido algo natural, por osmosis, ¿no? Se leía poesía, historia, ficción. Siempre ha estado, ha sido parte de mi vida. Y simplemente llegó un minuto, incluso yo tengo una novela que no publiqué, que me demoré como 5 años en escribirla. Tengo muchos cuentos escritos a lo largo de mi adolescencia, infancia, adolescencia. Y simplemente un día publiqué, esa fue la diferencia, ¿no?
Pero la escritora profesional llegó más tarde, bióloga, la diseñadora y la...
Exactamente, periodista. Porque el mundo de la escritura era el mundo íntimo. Era, para mí siempre fue el que estaba al otro lado de la puerta. Era donde la Carla verdadera podía expresarse, donde podía descubrir a través de la palabra el mundo. Por lo tanto, era un espacio de intimidad. No me imaginaba, mi afán no era publicar, mi afán no era darme a conocer como escritora.
¿Y qué fue lo que te hizo pegar el salto para el otro lado?
Es que ese espacio íntimo fue realmente adquiriendo una fuerza y una energía tan grande en mi vida que el tiempo que ocupaba en escribir era más que el resto. Y de repente me encontré con una novela entre las manos, ¿no? Una novela terminada. Y yo dije, ¿qué hago con esta novela? Bueno, voy a intentar publicarla. Y en ese minuto me voy a las tres grandes editoriales que hay, de habla hispana, que son Random House, Planeta y Alfaguara, y se las presento sin grandes expectativas, y resulta que las tres me la aceptan. Entonces, como que la verdad es que la vida me llevó a esto, ¿no? No es que yo hubiera dicho, hoy quiero ser una escritora y viajar por el mundo. No. La propia escritura rompió todos los límites que yo le había puesto, rompió las costuras, ¿no? Y salió hacia afuera.
Carla, recién decías que en el proceso creativo has llegado a demorar mucho tiempo en darle vuelta a la historia para publicarla. ¿El resto de silencio qué tiempo te llevó?
3 años. 3 años desde que empecé a escribirla hasta que la terminé, son 3 años, y 3 años y medio hasta que la publiqué. Soy de muy minuciosa, yo creo que eso es algo que me dejó la ciencia, yo creo, soy muy rigurosa. Muy muy fijada y en los detalles, en las pequeñas cosas, digamos, de la escritura, en la precisión. Me importa mucho la precisión de la información, de la palabra, de la frase, de la construcción de los personajes. Por lo tanto, me demoro muchísimo en corregir. Generalmente, en las tres novelas me demora 1 año en llegar hasta el final de la historia y después 2 años en corregirla.
Y esta novela te planteaba algo especial al ser como tres primeras personas las que van contando y que vienen de mundos distintos, o sea, meterte en la voz de un niño, uh-huh. en la voz de un hombre que en este caso es un cirujano muy muy respetado, en la voz de una mujer que viene además de una familia con ciertas inclinaciones artísticas, claro. por el momento y demás, sí.
Sí, yo, o sea, cada novela te plantea grandes desafíos, y la verdad es que esa es la forma un poco en que he asumido esta labor. Cada novela que he escrito tiene un mundo completamente diferente. Yo no me quiero quedar ahí en el mismo lugar, como reproducir lo que en la primera novela me dio un éxito, digamos, y tuve un público lector que ya estaba esperando mi próxima novela. Y sin embargo, siempre doy un salto y digo, no, a ver, quiero otra cosa, y tomando el riesgo en realidad de perder mis lectores, pero afortunadamente no los he perdido. Y yo creo que básicamente porque el interés que me... ¿Cuál es la línea, la espina dorsal de mi literatura? Es que me interesa el mundo íntimo, es decir, lo que no se ve. Lo que es el resto silencio, el otro se llama el revés del alma, es decir, todo eso que está al otro lado, ¿no? Eso que cuando uno mira como si yo mirara por la rendija de una puerta y viera lo que los seres humanos no quieren mostrar de sí mismos. Y yo creo que eso es un poco la espina dorsal de mis tres novelas.
¿Y fue complejo el tema de meterte en la voz de un niño como sí. narrador?
Fue muy complejo y muy fascinante, muy, muy, muy fascinante. Porque descubrí muchas cosas, o sea, tuve que remitirme a mis propios hijos, ¿no? A introducirme con mucho más ahínco y con mucho más profundidad en su mundo interior, y al mismo tiempo recordar yo niña, digamos, y volver a, no solamente porque yo no tengo circunstancias de mi propia vida que estén en la novela, pero sí sentimientos, sí ese mundo abstracto. Y por ejemplo, descubrí cosas como que la realidad no existe. Porque este niño, o sea, piensa que en la Edad Media la realidad estaba compuesta por los ángeles y los demonios. Y esa era la realidad. Y la gente veía a los ángeles y los demonios. Y ese es el mundo vasto que cuando uno es niño tiene. ¿Ya? Y nosotros al educar a nuestros niños lo que hacemos es reducir esa vastedad para que estos niños puedan funcionar, para que nosotros como seres humanos podamos funcionar en la sociedad en que vivimos. Y ese mundo vasto, ese mundo de ángeles, demonios y otros, es el mundo que yo intenté explorar en Tommy.
Bien, y para eso recurriste, me decías, a las memorias por un lado. Pero, por ejemplo, hay dibujos así que aparecen que son parte del relato de Tommy que van incorporados a la historia. ¿Quién los hizo?
Los dibujos.
Sí.
Los dibujos, esto es muy bonito, porque en realidad yo no debiera decirte, porque al final del libro, de hecho, yo le agradezco a las personas que los hicieron, no que los hayan hecho, sino que los hayan encontrado, sí. En realidad.
Claro, esa es exacta la frase.
Sí. Claro, que los hubiesen encontrado, les agradezco que los hubiesen encontrado. Y la verdad es que los hicieron dos ilustradores, una ilustradora sobre todo, pero fue una gran búsqueda hasta dar con un lenguaje que fuera el de Tommy, hasta poder traducir en imagen lo que yo, digamos, como autora, y Tommy detrás mío, como un duende, ¿no? Me decía que tenían que ser. O sea, fue una gran búsqueda. Y creo que los dibujos, su tipografía, todo lo que está ahí es en realidad de él, ¿no?
Bien. ¿Cómo te encontraste con El resto es silencio?
El resto es silencio, ese título. Ese título es muy extraño porque a mí lo que siempre me ha costado más es el título. Creo que el título es fundamental. El título tiene que sugerir, es la cara, ¿no? Es el rostro visible de todo ese mundo interno que tiene la novela. Por lo tanto, para mí es muy difícil. Y yo estaba ya a punto de editarla, estaba a punto de entrar a imprenta y todavía no tenía el título. Pero siempre los títulos rondaban en torno al silencio, porque el silencio es lo que atraviesa, digamos, la novela, el tema del silencio. Y de pronto encontré la frase, adentro de la novela. Hay una parte en que dice, el resto es silencio, que obviamente que llegó ahí inconscientemente de Hamlet. O sea, yo no soy la autora de esa frase, pero llegó inconscientemente, y cuando la vi ya en la 1200ava lectura, dije, este es el título. Y creo que no puede ser más preciso para describir lo que es la novela, el contenido de la novela.
Claro. Recién hablabas de los retos que te ponías novela a novela y cómo poder quebrar a veces con el suceso de ventas, que implica tener un montón de gente que sigue, que espera que...
Que espera que tú seas igual, ¿no?
Algo parecido, claro. a lo anterior. ¿Qué grado de peso tiene eso, la fidelidad o no al lector que te acompañó en la novela anterior?
La verdad es que yo creo que la única fidelidad que tú tienes, que debes tener como autor, es a la escritura. propiamente tal, al acto creativo propiamente tal. Por ejemplo, hay una frase que es muy fascinante, o una anécdota que de Capote, ¿no? De Truman Capote, que dice que el éxito es una tortuga dada vuelta, ¿no? Y tú estás dada vuelta con tus patitas, entonces todo el mundo te hace ñuñu y tus amigos te alaban y te rascan la guatita, etcétera, pero eres incapaz de darte vuelta, es decir, caminar por tus propios pies. Y ese es el gran peligro, o sea, te puedes quedar de espaldas con las patitas, que todos te arrurrunen, pero sin embargo no tener ninguna autonomía. Entonces el único deber que tú tienes, la única no traición, la única lealtad, es a poder andar con tus propias patas, hasta donde te lleve, digamos. Ahora, si eso significa perder lectores o ganar lectores, no importa. O sea, yo creo que no es que yo desdeñe a mis lectores, pero yo estoy segura que si yo soy fiel a mi escritura, a mí misma, a ese ser profundo de donde extraje las anteriores novelas y no al resultado, yo creo que voy a seguir teniendo lectores.
¿Cuántos meses lleva de editada?
Esta es la cuarta edición y fue editada por primera vez en Chile en octubre del 2008, es decir, hace 7 meses.
¿Y cómo te han seguido esos lectores?
Muy bien, o sea, la verdad es que la novela se sigue leyendo, ha tenido una venta increíble, voy aumentando, digamos, mis lectores de novela en novela, a pesar de saltar de diferentes temas, de buscar diferentes, en esta, por ejemplo, como mencionabas tú, método visual, ¿no? Porque hay un diálogo entre lo visual. Hay dibujos, hay imágenes. Me gusta la idea de ir explorando.
Hay uso de la simbología en la introducción de cada capítulo.
Exacto. Hay todo un trabajo que a mí me apasiona buscarlo y encontrar cosas nuevas. Porque si no, también yo me aburriría. Y yo creo que cada novela tiene que tener su propia alma. Y creo que esta la tiene.
Eso que suena es el teléfono. Si podés, andalo agarrando. ¿Será que te estarán llamando por la próxima novela o por los derechos de repente?
No, qué impresionante, porque no debiera.
Son cosas que pasan.
Disculpen.
Eso. Carla, ¿cómo te parás frente a lo que se ha dado a denominar, sobre todo en América Latina, la literatura de mujeres? Y cuando se habla de eso, a veces se habla de un fenómeno que pasa solamente por las ventas, ¿no? ¿Verdad? Por un montón de mujeres ávidas por leer a otras mujeres y no por buscar nuevas formas narrativas.
Bueno, así como tú lo estás poniendo y como suena y es, y tú estás consciente de ello, un inmenso prejuicio, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no estamos frente a como un fenómeno que seguramente, o sea, de hecho, el público lector es básicamente femenino. Hay un alto porcentaje de mujeres, más alto porcentaje de mujeres que leen novela, que leen ficción, que los hombres que suelen leer textos más bien prácticos, ¿no? Pero esas mujeres no necesariamente leen mujeres. O sea, pues leen de todo. Por lo tanto, el hecho de que haya un porcentaje mayor de mujeres leyendo no te garantiza que tú como mujer vas a ser leída. Yo creo que hay un menosprecio de los lectores. Los lectores hoy día son bastante cultos y están buscando una literatura que de alguna manera esté a la altura de ellos, ¿no? Por lo tanto, eso es prejuicio en realidad, y cuesta, o sea, ganarse un espacio en el mundo de los lectores hay que tener un cierto nivel, si no es imposible.
¿Qué cosas pensás que te dan ventaja de ser mujer para poder contar estas historias?
Yo creo que yo tengo ventajas no por ser mujer, sino que por lo que escribo. O sea, yo me podría llamar Carlos Gelfenbein, y si escribo esto, lo más probable es que me leerían igual, ¿no? Es lo que escribo, es la rigurosidad con la que escribo, es mi intento de profundidad, al menos, yo no sé si quién soy yo para decirlo, más bien son los demás los que tienen que decirlo, pero lo que sí puedo estar segura es que yo trabajo muy, muy, muy seriamente, que estudio muchísimo, que leo muchísimo, que tengo un cuidado y una preocupación con la palabra, con la exactitud de la palabra, con la forma, que me interesa la literatura y que yo estoy haciendo un trabajo serio. Eso al menos lo puedo decir.
¿Dónde han quedado la bióloga y la diseñadora a esta altura?
Están. Bueno, parte de esta rigurosidad de la cual yo te hablo, sin duda viene de mi formación científica. O sea, tengo una formación muy sólida.
¿Pero ha sido un viaje sin retorno?
Es un viaje sin retorno. siempre leo, estoy al tanto de ciertas cosas que me interesan. Por ejemplo, ahora con los 100 años de Darwin, yo estoy muy entusiasmada y he participado como oyente en seminarios que se han dado en Chile. Por ejemplo, me enteré de algo muy fascinante, que uno de los autores que yo más admiro, que es McEwan, Ian McEwan en inglés, es un gran darwinista y uno de sus grandes intereses es Darwin, así que me siento aún más cerca de McEwan. Y perdura, digamos, pero no lo ejerzo. Ahora como diseñadora tampoco lo ejerzo profesionalmente, pero todas las portadas de mis libros las hago yo. Hago de repente algunos libros que así boutique para mí, para mis amigos. Y el mundo visual está sin duda en mis novelas. O sea, mis novelas, toda la gente me dice que las pueden ver. Para mí que la visibilidad de una novela es fundamental. Entonces ahí hay todo un trabajo de imagen en el fondo.
El libro se llama El resto es silencio. Su autora, Carla Gelfenbein, ha estado compartiendo estos minutos en perspectiva con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.